temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente. Hola, muy buenos días, apreciados oyentes. Es un gusto poder compartir con ustedes este programa. Se habla que un líder es aquella persona que se preocupa por el bien común, con la capacidad de ofrecer propuestas en las que vincula a todos los miembros y los compromete con su comunidad. El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los miembros de un grupo para que realicen tareas fundamentales, siendo un orientador y un dirigente de la dinámica grupal en pro de alcanzar las metas y objetivos que se plantea un grupo. Y para explicarnos un poco de esto, hoy nos acompaña Jorge Antonio Armesto. Y para él queremos hacerle la primera pregunta. ¿Cuáles son los atributos que muestran un líder dentro de un grupo?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, las características de los atributos que debe tener un líder se debe destacar por ser creativo, trabajar en equipo, velar siempre porque sus acciones vayan tendientes al bien común. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? En cierta medida que involucre a la comunidad también para la atención de las necesidades, es decir, que priorice en cierta medida qué aspectos o acciones podrían hacerse para contribuir al bien de la comunidad. También debe destacarse por ser creativo en las soluciones que quiere emplear. También debe manejar lo que es la asertividad, es decir, que pueda comunicar sus ideas y de mejor forma. En cierta medida, esa asertividad también tiene que ver el poder escuchar a los demás, las propuestas para poder en cierta medida canalizar todas las posibles lluvias de ideas o sugerencias de la comunidad y poder gestionarlas. Básicamente, en cierta medida, el liderazgo, aunque no está representado en una persona, sino en todos nosotros, todos podemos ser en algún momento líderes.
¿Por qué es importante formar desde la escuela líderes con pensamiento crítico, autónomo e íntegros?
En cierta medida, nuestro país necesita de individuos que sean capaces de cuestionar y estén a la vanguardia de las nuevas tendencias sociales. En cierta medida, es importante formar líderes con autonomía en el sentido en que se den razones a sí mismos para actuar y poder llevar a cabo su gestión en pro del beneficio de la comunidad. Básicamente, el tema de la autonomía es un tema que viene formulado a partir de Kant. Entonces, básicamente es que nosotros también en esa autonomía podamos ver las consecuencias de nuestras posibles acciones, ya con el fin de que cuando las ejerzamos estemos pensando en un bien, que la otra persona es un bien en sí mismo. Entonces, cuando nosotros pensamos que la otra persona es un bien en sí mismo, nuestras acciones van orientadas a realizar a la otra persona. Entonces, cuando el liderazgo parte también en que en la comunidad se realice todos esos procesos en los que cuales permitan de que haya una buena convivencia, ¿ya? Y que haya un cambio relativamente para que se genere una calidad de vida en cierta medida. Entonces, por eso es necesario también que haya más líderes en nuestra comunidad, ya sea académica, en nuestro barrio, ya a nivel político, ¿ya? Y en cierta medida también es una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos de interesarnos por, en algún momento, participar de esas decisiones o cuestiones de la comunidad misma.
¿Por qué es importante que las acciones del líder vayan orientadas al bien común?
Bueno, en cierta medida, como habíamos retomado, la característica del bien común es que desear el mayor beneficio al mayor número de personas en una comunidad. Cuando nosotros orientamos nuestras acciones hacia que las otras personas también se beneficien de ellas, estamos logrando, por ejemplo, en cierta medida generar ciertos valores como son los de la solidaridad, la cooperación, ¿ya? Y todo esto, digamos, mella positivamente en las acciones de cada quien, porque en la medida en que si el líder orienta hacia el bien común, o sea, involucra también a los miembros de su comunidad, en función de que ellos también se preocupen y piensen las necesidades y en cierta medida den alternativas para, si no solucionar esas necesidades, sí mitigarlas. Entonces, es importante que esas acciones se orienten al bien común para que las personas mismas tomen conciencia de que ellas también pueden pensar su realidad social y pensar también esas estrategias que parte de sus acciones mismas para aportar a ese cambio dentro de la misma comunidad. Entonces, por eso, en cierta medida, a grandes rasgos, es importante que las acciones del líder vayan orientadas al bien común.
Jorge, ¿cómo puede instruirse una persona que quiera desarrollar su liderazgo?
Bueno, hay pensadores muy importantes que pueden aportar a esa formación y sobre todo a esa conciencia del servicio por la comunidad. Hay pensadores, por ejemplo, como Aristóteles, que hablaba de que en cierta medida nosotros tenemos una tendencia a vivir en comunidad. Y en cierta medida todas las acciones que hagamos tienen que ir enfocadas a un bien común.
Al servicio.
Al servicio. Otro pensador muy importante es Kant, que también habla que no solamente, si bien es cierto que tenemos que tener ese servicio, tenemos que ver que los demás tienen que ser fines y no medios. Es decir, en la medida en que yo intento con mis acciones tratar de que el otro también se realice como persona y como ser social, eso contribuye a la sociedad, a la comunidad, en su fortalecimiento. Y sobre todo en algo muy importante que él llama, que es la realización de la libertad. Es decir, el ser yo consciente de cuando yo voy a actuar, tengo que darme cuenta de los actos que, o de las posibles consecuencias de mis actos. Es decir, que no traten de herir a las personas, que al contrario, las enriquezca.
Perfecto. Y hablando esto un poquito, muchas personas nos preguntan, bueno, ¿qué puedo yo hacer? ¿Dónde puedo buscar? ¿Qué puedo leer? ¿Dónde puedo encontrar? ¿Hay algún tipo de material que podamos recomendarle a nuestros oyentes para poder desarrollar este liderazgo?
Sí, o sea, están los libros de los autores. Básicamente también es ponerlo en práctica, o sea, es en cierta medida ser conscientes que todos los valores sociales, en la manera en que los podemos desarrollar es practicándolos, poniéndolos en práctica, y vemos en otros también ejemplos. Como le decía, autores como Aristóteles, Kant, Habermas, que habla que en cierta medida para también comunicarnos mejor con el otro debemos manejar un cierto grado de argumentación, es decir, exponer nuestras ideas con base a razones para poder darnos a entender a los demás. Entonces, es también en el liderazgo es muy importante la comunicación asertiva. Es decir, en cierta medida poder comunicar aquello que queremos generar en los demás de una forma adecuada, al punto de comprometerlos también con lo que se espera lograr en la comunidad.
Ahora quiero dejarlos con esta importante reflexión. Se trata de la renovación del águila. Pongamos muchísima atención y pensemos en nosotros mismos. ¿Qué tanto estamos dispuestos para renovarnos y ser mejores líderes cada día? Escuchemos.
En la cúspide de una montaña, en el peñasco más alto e inaccesible, el águila recoge sus alas. Ha llegado ya cansada. Después de 40 años de vida, su vuelo se ha tornado pesado, envejecido. Sus plumas gruesas ya no soportan igual la embestida de los vientos. Sus tiesas garras ya no consiguen tomar las presas con que se alimentaba. Sus uñas, otrora piezas afiladas y finas, ahora son burdos fragmentos que se doblan o que se quiebran inútiles en el momento de la cacería. Su pico, antes largo y puntiagudo, ahora se curva apuntando contra su pecho. Día tras día, ha intentado alimentarse como antes, pero las cosas ya no son como antes. El tiempo ha pasado, año tras año, hasta sumar 40. Y hambrienta, el águila recoge sus alas al abrigo del más alto peñasco. Pero ella lo sabe. Ella sabe que puede vivir hasta los 70. Ella las ha visto cazando las presas más tiernas y escurridizas. veloces, certeras, letales. Ha visto como un gran espectáculo aquellos ejemplares de 50, 60 y más años, escogiendo su presa con gran experiencia, pero con la energía y el vigor de un ejemplar de muchos menos años. ¿Cómo han logrado sobrevivir cuando ella, su cuerpo envejecido, le pide morir? Ella lo sabe y cierra sus cansados ojos. Que para lograr aquello es necesaria la gran decisión. Tiene dos alternativas. La primera es abandonarse, entregarse a su destino, dejar que la inmovilidad la invada, morir. Pero las águilas no nacieron para dejarse llevar por el destino. Con un instinto que las hace elevarse a los riscos más altos y bajar a toda velocidad para tomar su presa sin siquiera empolvarse las plumas, las águilas tienen la segunda alternativa, más acorde a su temple y valentía. Ahora el águila abre sus ojos, determinada a una sola cosa: renovarse o morir. Se estira hasta alcanzar el paredón de dura piedra. Y primero, poco a poco, y después, con un movimiento rítmico y repetitivo, comienza a golpear su pico contra la roca. Con cada golpe el dolor se acrecenta y comienza a resquebrajarse, pedazo a pedazo. El pico amarillento. Sistemáticamente, como un escultor que cincela su obra, el águila golpetea la roca hasta que el pico cae. En este proceso, que durará 150 días, un nuevo pico nacerá. Y con él, el águila arrancará una a una sus plumas y uñas, de las cuales brotarán otras nuevas. Después de 5 meses... ahora el águila se asoma a lo alto del peñasco. Su elegante pico afilado se alza sintiendo la fuerza del viento. Su hermoso y renovado plumaje brilla con el sol del nuevo día. Sus filosas garras se doblan lentamente y con un solo movimiento, el águila salta y emprende su majestuoso vuelo. Extendiendo las alas y alejándose hacia nuevos, más vastos horizontes. Conjugando energía y experiencia, emprenderá un largo vuelo que le durará 30 años más de vida. Esta historia me la contó mi padre. Me hizo entender que a la mitad de la vida es necesario resguardarnos por un tiempo para empezar un proceso de renovación. Es necesario deshacernos de aquellos recuerdos, de aquellos hábitos o costumbres que no nos sirven, que únicamente son lastre para todo aquello que queremos realizar. Tener el valor del águila es lo que necesitamos, me dijo. No importa cuán doloroso o cuán difícil no sea. Me lo dijo mi padre un día. Y entonces comprendí el porqué de su luminosa sonrisa, la claridad de sus ojos y el eterno brillo de su cabello ondeando al sol.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Y nos acompaña también la personera estudiantil Yulisa Romero. Quisiéramos preguntarle qué motivaciones tuvo para postularse como candidata a personera estudiantil y cuáles son las fortalezas que siente tener para desempeñar este rol.
Buenos días. Mis motivaciones es en ayudar a los estudiantes. En mi experiencia, por todos los problemas que yo tuve cuando empecé, pensando en mi hermana y en los problemas que tuvieron, en cómo yo podría ayudarlos y cómo yo pude superar esas dificultades. Y ya que superé esas dificultades, para ayudar a los demás a superarlo. Además, ayudar a mi hermana para que se sienta cómoda en el ambiente y que le guste de verdad estudiar ahí y que no abandone y siga hasta graduarse. Las fortalezas es mi experiencia en el ámbito virtual y me ha gustado realmente estudiar ahí y he aprendido más que en el presencial. Lo bueno ha sido que me gusta más porque uno se concentra más en el estudio y no tanto en lo social, ya que la gente solo prefiere no concentrarse en el estudio realmente, sino en las amistades, en otras cosas. A mí, en general, me importa mucho es que le amen el estudio, les guste y les dé gusto entrar a la plataforma, que estén cómodos, animados y motivados.
¿Qué propuestas concretas hay por parte suya para ser una buena persona?
Bueno, puse 11 propuestas. La primera es que en el inicio de la plataforma haya una carpeta para almacenar todas las tareas y trabajos para que en caso de partida ya tenga guardado la tarea o trabajo en la plataforma. La segunda, al entrar a la plataforma hayan imágenes interactivas donde anuncie las lecciones en vivo que tiene en la semana según el ciclo al que pertenece. Y cómo califican según los puntos 30, 20, 10, 15. Y por último, noticias importantes de ciclo y de la NAD. La 3, en el inicio de la plataforma se puede acceder a herramientas tales como CMAPTOOLS, BubbleUS, Kaku, Stein, Flash, Java, WinC, WinRAR. La 4, en realizar carteleras y presentaciones para la participación en los foros usando Murali y Glogster. La 5, que se pueda ver dentro de la plataforma los usuarios conectados y mensajes recientes en el chat. 6, a la entrada de la plataforma a la derecha que aparezcan las normas APA actuales, documento 2007 en etiqueta virtual, documento 2007 política de plagio y el manual de convivencia. La 7, trabajos en grupos interactivos virtual para hacer carteleras y presentaciones. 8, que cada unidad de aprendizaje pueda ser descargable para un mejor desarrollo académico. 9, que en el inicio de la plataforma aparezca la foto de perfil, el nombre y el ciclo que pertenece. 10, que el estudiante pueda poner notas para recordar en cada curso. 11, que haya un curso de talentos o actividades que ayuden a mejorar las notas o subir más un nivel académico.
¿Cómo ha servido o cómo ha ayudado esto en su aspiración con los demás alumnos? ¿Qué tan buena acogida han tenido estas propuestas?
Me han dicho bien, les gusta mucho los mensajes que me han enviado. Me parece que con las propuestas se sienten más cómodos y pueden aprender más.
Y la interconectividad, que ha servido muchísimo porque hay muchos estudiantes que no están en Bogotá, otros se encuentran en otras partes. ¿Cómo ha sido el contacto con ellos para decir, mire, yo voy a ser su personera, apóyenme con estas propuestas? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues bien, la verdad, pues yo les enviaba mensajes explicándoles que cómo los puedo ayudar y ellos están de acuerdo, están contentos con los que yo les dije y para mí creo que esto nos ayuda a unirnos más como comunidad, los estudiantes con los profesores y los estudiantes con estudiantes así de diferentes ciudades o departamentos.
Perfecto, volvemos entonces con nuestro líder. ¿Cómo ve estas propuestas? ¿Qué tan beneficiosas las ve usted para el proceso de los estudiantes acá en la universidad?
Bueno, básicamente las propuestas van encaminadas a que también ellos, los estudiantes, todos generen el aprendizaje autónomo, es decir, que puedan tener una interactividad también con la plataforma. En cierta forma también, cuando ellos se dan a la tarea de mirar cada uno de los elementos que hay en la plataforma, es algo como mecánico. Entonces pueden interactuar mejor con sus compañeros, con los tutores. Otro aspecto que pienso yo también que ayuda a este tipo de herramientas a mejorar el proceso de aprendizaje también es que nos vuelven más comunicativos ya en ese entorno. Entonces digamos que lo que también hay que afianzar allí es que siempre haya ese proceso de comunicación a través de la mensajería interna, del chat, ¿ya? Y que se generen grupos avanzando un poco más en la utilización de estas herramientas, unos grupos de estudios. Sería crear también esos hábitos de estudio en cada uno de los estudiantes, valga la redundancia.
Así es. Entonces, a partir de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿cómo generar un liderazgo a larga distancia a través de la web?
Bueno, básicamente en ese sentido sería que cada quien pueda ver también, programatizar, ver las necesidades que tienen en la plataforma y comunicarlas y generar espacios en los cuales se puedan debatir. Ya, eso puede ser a través del foro, a través de la misma mensajería interna y también propuestas para solucionar lo que no, hasta el momento no es que no esté mal, sino que haya sido difícil para los estudiantes, porque igual hay algunos estudiantes, por ejemplo, que presentan problemas de conectividad o que tienen que hacer las cosas. Entonces también hay que idear otro tipo de estrategias en ese sentido. Y ahí es donde viene la colaboración por parte también de los docentes al momento de ayudarles a subir a la plataforma.
¿Y cómo? Ok, ya para finalizar, ¿qué consejos podemos darle entonces a nuestra personera, para ejercer un mayor liderazgo y por supuesto proyectarse muchísimo más dentro de la comunidad?
Bueno, el consejo siempre es estar abierta a cualquier inquietud que tengan los estudiantes, escucharlos. Y sobre todo, también ser muy sincero con los estudiantes, o sea, no prometerles mucho, sino puntualizar, o sea, establecer prioridades e irlas atendiendo poco a poco. Y hacerles entender que quizás si en el momento no se les ha atendido su inquietud, no es porque no se quiera, sino que todo es parte de un proceso. Porque eso también a veces malacostumbramos a las personas a que nos tienen que atender rápido porque nos están brindando servicio. Y no, o sea, el proceso de formación académica, ya, es algo que va siendo gradual, es constante, pero es gradual y va al ritmo de cada uno de los... De
¿ese proceso es un poco complicado o puede llegar a ser fácil si lo manejamos de una buena manera?
Es complicado en algún momento, pero llega un momento en que se vuelve mecánico. Entonces, en la medida en que nosotros también somos conscientes en que debemos escuchar las opiniones de los demás y también hacer conscientes a ellos que no siempre hay una respuesta inmediata, sino que se debe estudiar primero un problema para dar una respuesta, digamos, sólida. Entonces, en ese sentido, sí, se va haciendo cada vez mejor el proceso. Okay. Y se convierte en se vuelve fácil.
Y para nuestra querida personera, Yulisa, ¿cómo ve estos consejos? ¿Cómo los escucha?
Bien, pues practicándolos y todo, haciendo hasta que ya me quede como un hábito. Sí. Y luego ya lo puedo hacer y ayudarlos bien y que queden contentos.
En el proceso como estudiante, ¿qué tanta ayuda encontró en ese momento cuando lo necesitaba? ¿En esos procesos eran demorados?
Si se demorados, sí. Pues cuando inicié, como hace 2 años yo inicié, y fue pues siempre difícil porque yo no estaba acostumbrada a la virtual o las lecturas y leer y ponerse a uno a investigar por uno mismo y estudiar por uno mismo, uh-huh, hacer sus trabajos. No. Entonces, pues fui con ayuda de mi papá. Él me explicó cómo investigar, cómo hacer citas, una introducción, una conclusión. E ir practicando eso yo misma antes de hacer las actividades. Y siempre hacer como un boceto, un borrador.
Fue difícil la adaptación, es decir, hubo una resiliencia, algo así como que, ay, esto no, definitivamente no va
conmigo. Sí, tuve una baja al principio del año, pero luego pude decidir, ¿verdad? Luego ya me acostumbré y cogí el tiro, entonces ya.
Eso suele pasar. Llega uno, encuentra una dificultad y como que dice definitivamente no, ahí perdemos un poquitico de todo lo que queremos lograr como personas de progreso, como líderes y como estudiantes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacer que ellos, como consejo también para nuestra querida personaje, no pierdan ese valor al primer intento?
Bueno, lo primero es ser conscientes de que ese tipo, o sea, que siempre en cada uno de los procesos académicos, incluso en la vida, siempre se van a presentar dificultades. Ya, las dificultades no debemos verlas ni positivas ni negativas, sino es la manera como las asumimos. Entonces, ante esas dificultades, ser consciente que yo necesito apoyarme, ya sean mis compañeros, a mi tutor. Y una de las cosas también es comunicar a tiempo esas inquietudes que tenemos en nuestro proceso académico y sobre todo en el espacio que queremos hacer de liderazgo. Cuando nosotros comunicamos eso a cualquiera de nuestros tutores, los tutores a su vez podemos reaccionar y fortalecer o en cierta medida colaborarle, porque igual cada uno de los estudiantes tienen ya unos pues conceptos y no es orientarlos de mejor forma. De hecho, en el bachillerato también se ha hecho algo que es la atención hay una atención personalizada y hay una atención por Skype. Entonces la idea también sería cultivar en los estudiantes que cada vez se comuniquen más por Skype, porque prácticamente es como si estuviésemos dialogando y a veces por la cuestión de los foros la comunicación se interrumpe un poco, ¿ya? Pero cuando estamos en Skype podemos orientarlos de mejor forma porque es como si estuviésemos haciendo una conversación. También hay algo que dentro de la herramienta, y Yulisa se ha podido dar cuenta también, que son las lecciones en vivo. Entonces es una clase pregrabada, o sea, una clase que se da en vivo pero que queda grabada en la plataforma y el estudiante puede hacer cuantas veces quiera. Pero aún así, esa, la recomendación es que aunque no entendamos cosas que estén en la lección en vivo, la idea es comunicarlas, porque, y sobre todo comunicarlas a tiempo para que el proceso de aprendizaje se vaya dando. Entonces, básicamente también creo que la función de liderazgo también de la personería iría enfocada en eso, en señalarle que debemos formarnos un hábito de estudio, incluso tanto los estudiantes como los mismos docentes. Un hábito de estudio, ya, y eso hace parte del mismo aprendizaje colaborativo y del mismo aprendizaje autónomo de cada uno.
Perfecto, pues a ustedes dos muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos claro, a Yulisa pues por esas propuestas. Esperemos, gracias, que todo sea una realidad y podamos implementarlas de la mejor manera. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Y pues decías, y aquí lo estaremos esperando, porque necesitamos hablar mucho de liderazgo.
Sí.
Sobre todo con esta nueva formación, esta nueva generación de formadores que estamos generando aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Muchas gracias.
Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Como conclusión, entonces, podemos decir que el liderazgo lo podemos ejercer todos, de diferentes medios, en las formas y en los lugares donde nos desempeñamos, y que la importancia de que los jóvenes se interesen en los procesos de gobierno escolar radica en que esto les puede ayudar para el resto de su vida. Lo que ustedes formen como estudiantes lo pueden hacer y forjar para sus vidas futuras. Regresamos en una próxima oportunidad con Tejiendo Palabras. ¡Feliz día!
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.